cara B.
Qué mundo tan extraño en el que estamos. Es un mundo en donde la paz nos dicen que depende de subir el presupuesto militar. La paz depende de los presupuestos militares. Estamos en mal camino. Mal asunto este, ¿eh? En una semana en que el mundo, bueno, Madrid, el corazón y todas las arterias, todos los brazos en las piernas, Madrid se ha paralizado ante la 30ª reunión de la cúpula de la OTAN, la cumbre de la OTAN que se ha celebrado en Madrid y que ha paralizado total y absolutamente la ciudad. Solamente la misión de Estados Unidos eran 1,000 personas. 1,000 personas venían desde Estados Unidos para participar en esta cumbre. 1,000 personas para, pues, para poco más hay que una foto y decir una serie de cosas. Porque yo no sé si se ha reunido la OTAN o se ha reunido Estados Unidos y todos le hemos tenido que decir que sí a todo.
Sé que hay cosas que nunca estarán bien.
Y se transmite eso, se transmite que la paz depende de los presupuestos militares. Los presupuestos militares. Hay una cita de George Orwell, del escritor de ciencia ficción, del escritor que nos mostraba esa distopía del futuro en El Gran Hermano. Hay una frase en ese libro que resume mucho todo esto. Esa frase de George Orwell es: guerra es paz, la paz es la guerra.
Hasta que la luz no brille de verdad, voy de negro y de negro.
Por cierto, ¿sabéis vosotros cuánta parte del presupuesto de nuestro país, qué porcentaje se dedica a la investigación científica? ¿Qué parte de nuestros impuestos se dedica a la investigación científica? Esa duda la vamos a resolver dentro de unos minutos. Una duda que vamos a resolver en La Rosa de los Vientos. En La Rosa de los Vientos, que ahora habla de la OTAN. Esa reunión, esa cumbre de la OTAN, que ha tenido uno de los momentos más llamativos en el hecho de que las parejas de los primeros ministros que presiden los países de la OTAN cenaron junto a la Guernica, se hicieron la foto junto al cuadro. El Guernica, uno de los más importantes de la historia de la humanidad. El Guernica de Pablo Picasso. El Guernica que denunciaba, en ese cuadro denunciaba los horrores de la guerra. Un tanto extraña esa imagen. Bueno, hemos buscado información sobre la OTAN, información que podía ser un poquito crítica, pero información absolutamente válida sobre ese pasado y esa historia. Y hemos encontrado a un historiador y periodista que lo sabe absolutamente todo, que escribió un trabajo interesantísimo sobre la historia y la relación de España con la OTAN. Este historiador francés, Sánchez, está al frente de una página web que se llama El Inconformista Digital y está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Francés Sánchez, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bueno, encantado de estar con vosotros otra vez.
Periodista, historiador, responsable de El Inconformista Digital, especializado y licenciado en Historia, máster en Estudios Históricos. Su máster en la Universidad de Barcelona fue precisamente sobre el proceso que duró décadas de integración de España en la OTAN. Un proceso que, como decimos, ha durado décadas, hemos llegado a este punto. La reunión número 30 ha sido muy relevante. Bueno, lo que hemos vivido esta semana es normal, suele pasar en cada reunión de la cumbre de la OTAN.
Es una cumbre en la que se establece, o sea, quiere establecer el concepto estratégico nuevo, ¿no?, para la OTAN, ¿no? Y este concepto estratégico pues quiere ser el de oponerse a Rusia en este momento, vigilar muy de cerca a China, incorporar Suecia y Finlandia en la OTAN. Esto se quiere hacer además creando una fuerza de 300.000 soldados, que sería un ejército lo más parecido al de la OTAN en estos momentos, que estaría en Europa.
Todos sabemos y podemos hacer una biografía de lo que es en la Unión Europea, de lo que es la ONU, pero de la OTAN, ¿qué es exactamente la OTAN? ¿Un organismo público, un organismo privado? ¿Dónde nace? ¿De quién depende? Porque aunque esté muy asumida su existencia, no sabemos exactamente dónde colocarlo a la OTAN en el organigrama de las cosas y de las organizaciones e instituciones mundiales.
La OTAN es, podríamos llamarlo, el brazo militar, aunque bueno, es una institución política, ¿no?, que usa medios militares, de lo que es Occidente, ¿no? Occidente, que podemos definirlo como Europa Occidental en su momento, ahora se ha ampliado, ¿no?, con la caída de la Unión Soviética ya hace unas décadas, y Estados Unidos, Canadá y también, bueno, los países de habla inglesa que no forman parte de la OTAN, ¿no?, pero que, bueno, están muy cercanos a Estados Unidos y al Reino Unido, ¿no? La OTAN se crea en su momento para oponerse a la Unión Soviética, en un momento de Guerra Fría. Después estamos hablando de ya después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, cuando se crea un nuevo orden mundial entre los vencedores de esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en un momento crítico que se produce un bloqueo de Berlín por parte de los soviéticos, ¿no?, pues unos meses después los aliados occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, crean la OTAN. Y la OTAN, pues, no se puede entender sin la división del mundo entre bloques, ¿no? Había el bloque occidental que defendía en lo político una democracia liberal, en lo económico un sistema de libre mercado, y tenía su estructura militar que era la OTAN. Y en el otro lado teníamos la Unión Soviética, que defendía una democracia popular, defendía un sistema económico planificado, y el Pacto de Varsovia, que se crea en 1955. O sea, la OTAN se crea en el 48 y el Pacto de Varsovia se crea en el 55. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, y la durante todo este tiempo de Guerra Fría, la OTAN es cierto que es una organización defensiva que se ha circunscrito a lo que es el área geográfica del Atlántico Norte, incluida Europa y Estados Unidos y Canadá, ¿vale? Pero en un mundo en el que ha habido una serie de conflictos armados en los que Estados Unidos y la Unión Soviética se han enfrentado, como son los conflictos que hubo en Corea, el Vietnam, Afganistán, Angola, podríamos decir, y luego otros conflictos que se han dado en los que no han participado tan directamente, ¿no?, pero han tenido también su papel, ¿no?
De todas formas, vale, eso es lo que ha sido la OTAN. La OTAN ha sido un elemento importante para uno de los lados en la batalla entre comillas, porque no fue una batalla física, sino un confrontamiento de una serie de ideas en la Guerra Fría entre dos bloques, Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética por otro, pero ahora no existe la Unión Soviética. Incluso Rusia ha roto con esa ideología. ¿A qué está jugando la OTAN? ¿Qué quiere la OTAN? Parece que le va la marcha, que le gusta lo que está pasando en Ucrania.
Bueno, voy a poner una pequeña nota y luego te voy a contestar a esto mismo que estás diciendo tú ahora, ¿no?, que es como lo interpreto yo. En el momento que Gorbachev y Reagan, digamos, producen un gran acercamiento, ¿no?, y que se produce la caída del muro de Berlín, ¿no?, el Pacto de Varsovia se disuelve, ¿no?, y poco después la Unión Soviética se acaba disolviendo también.
Claro.
Pero la OTAN se mantiene. La OTAN se mantiene y desde entonces la OTAN se ha mantenido como una estructura defensiva, ¿no? La OTAN no ha participado directamente, no participó directamente en conflictos, ¿no?, que estaba inmiscuidos los países que formaban parte, ¿no? Pero después de la caída de la Unión Soviética se pasa a un mundo en el que la hegemonía es occidental, principalmente de Estados Unidos. ¿Qué sucede? Suceden dos cosas que nos llevarán a donde estamos ahora. En el 2001 se producen los atentados terroristas sobre el 11 de septiembre y por primera vez Estados Unidos activa el artículo 5 de la OTAN, que lo que dice es que cuando un país miembro es atacado, todos los demás le tienen que defender. Poco después, la OTAN por primera vez lleva una operación a Afganistán, la ISAF, en la que participa España también. Y, se produce, digamos, una confrontación en el que el enemigo es el terrorismo internacional, ¿no?, que en ese momento, y ahora también, ¿no?, es el yihadismo islámico, ¿no? ¿qué sucede con todo esto? Todo esto, o sea, va avanzando, ¿no? Durante esta
Por lo tanto, francés, ¿sí? Parece ¿sí? que la OTAN siempre ha necesitado algún enemigo. Un enemigo, sí. Le podemos poner un nombre u otro, podemos decir que es un país y que no es un país, que es una organización, que es lo que sea. Al final, las películas de James Bond tenían la razón cuando dibujaban el enemigo que tiene la OTAN.
Siempre hay un enemigo a batir, ¿no? Y lo que comentábamos de ahora de Rusia, bueno, pues ya el enemigo parece ser de Occidente, ya no es tanto, aunque lo sea realmente el yihadismo internacional, sino que ahora lo es Rusia, ¿no? Desde 2014, pero sobre todo desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿no? O sea, lo que se trasluce de esta cumbre, ¿no?, es que se ha restablecido totalmente la relación transatlántica entre Europa y Estados Unidos. Una relación, bueno, que sabes tú que la Unión Europea pues tenía su propio camino autónomo, ¿no?, pero hoy, aunque esté unida, está totalmente subordinada, ¿no?, en lo militar y parte también en lo político y económico a Estados Unidos.
Y todo esto que está pasando, la reunión número 30 de la cabeza de la OTAN, lo que ha ocurrido en Madrid en estos días, genera unas ideas. Entonces, evidentemente, no sé si tú como especialista en la historia de la OTAN lo sabes o no, pero todo esto que ha pasado ocurre en una serie de gastos muchísimos. Madrid se ha paralizado, otra cuestión es las consecuencias en lo económico, pero eso es otra cosa, pero todo esto está costando un gran dinero. ¿La OTAN se hace cargo de lo que ha pasado y de lo que cuesta? ¿O lo hace el país en el cual se lleva a cabo la reunión, en este caso España?
Los gastos siempre son del país anfitrión. Siempre son del país anfitrión los gastos. Y ten en cuenta que la OTAN en sí es la suma de sus partes. Uh-huh. O sea, por eso no hay un ejército de la OTAN, aunque ahora parece que se va a crear algo parecido. O sea,
sí, pero si lo pagamos nosotros, ejército cada uno de sus partes, pero a la hora de pagar, no se reparte el pago, ¿no?
No funciona así. Sí. Pero déjame que te comente una cosa sobre el tema de importante, yo creo, ¿no?, que se ha dicho, ¿no?, pero que se ha de remarcar, ¿no?, que se celebra la cumbre esta, que va a ser significativa, o sea, que es significativa en España por lo que está sucediendo en Europa, ¿no?, pero también porque hace 40 años de que España ingresó en la OTAN.
Claro.
Hace 40 años, ¿no? Y si suele, la gente que lo vivió y la gente que no lo vivió, hay un malentendido, ¿no?, que se supone que España entró en la OTAN por referéndum, ¿no?, y eso es mentira. O sea, España entró en la OTAN por una mayoría parlamentaria en su momento de Leopoldo Calvo Sotelo, ¿no?, que inició un proceso político y que dio un protocolo a los países miembros y todos lo votaron afirmativamente, ¿no? Lo que sucedió después, por eso se celebran 40 años, o sea, fue en el mayo del 82, entra en la Alianza Atlántica y una semana después en la estructura militar integrada. En el 86, ya con los socialistas en el poder, que durante todo este tiempo se habían estado poniendo, los socialistas llegan en el 82, bueno, pues antes del 82, toda la izquierda estaba en contra de que España se integrara en la OTAN. Y cuando hablo de toda la izquierda, te hablo de los comunistas, del Partido Comunista, pero también del Partido Socialista. Y en el 86, Felipe González cumple su promesa de un referéndum, pero España ya está en la OTAN.
¿Tú crees que la OTAN de alguna forma no se ha vuelto a nivel ideológico un poquito más belicistas, en el sentido de que gran parte del país y gran parte de la clase política estaba en contra de la entrada de España a la OTAN? Ahora se está hablando, una vez que ya nadie discute ese hecho, pero se está hablando de incrementar el gasto en defensa y parece que la gente y la sociedad está a favor de ese incremento, un incremento que antes se ponía en duda. ¿Qué está cambiando? ¿Qué hace con la mente de la gente? ¿Qué hace con la sociedad la OTAN que cambia la voluntad de, en este caso, un país entero que considera adecuado invertir más dinero en armas? Y hablo personalmente. Eso significa menos en colegio, menos en integración, menos para muchas cosas, menos para sanidad, pero sin embargo parece que queremos más para armas. No sé qué significa eso. ¿La OTAN tiene tanto poder?
la OTAN, digamos, que es un poco un reflejo de los gobiernos de los estados que forman parte de ella, ¿no? Y quien manda en la OTAN es Estados Unidos, básicamente, porque es el que aporta el mayor peso militar y político en la OTAN, ¿no? Y por eso subordina, ¿no?, al resto de países, de estados miembros, ¿no?, de la OTAN. Entonces, bueno, esto lo que tú planteas es un dilema filosófico, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante? Si considerar que todos los ejércitos y la OTAN, que a fin de cuentas es una organización que está constituida por gobiernos y sus ejércitos, se debe mantener para garantizar una seguridad y, dicen ellos, un estilo de vida y la libertad, ¿no? O, en cambio, destinar este dinero a otro tipo de razones. Pero claro, esto nos llevaría a pensar también, ¿no?, cuáles son las dinámicas, ¿no?, que hacen, ¿no?, que se produzcan enfrentamientos en el mundo, ¿no?, a lo largo de la historia. Y esas dinámicas, bueno, pues a la OTAN le han justificado su razón de ser, ¿no? En su momento, pues era la Unión Soviética y ahora es la Rusia resarcida de Putin.
Decía el Papa hace tan solo unos días en una locución a propósito de que se pedía un poco su involucración y sus palabras en este suceso, en esta guerra que se encuentra ahora mismo en Ucrania, y él venía a decir, evidentemente era muy crítico con la invasión, con Rusia, con la forma en la que se había producido y las cosas que estaban haciendo, pero también decía algo que yo no sé hasta qué punto se puede teorizar y hablar sobre eso, porque él decía que Rusia estaba sintiendo el aliento de la OTAN detrás. Ahora, esta reunión en Madrid es un poco la puesta en escena de una serie de hechos, la ampliación de la OTAN, la llegada a Suecia, Finlandia, a una serie de países que se van a integrar en la OTAN. La OTAN se está haciendo más grande y la OTAN va a echar más aliento a Rusia.
¿Quién decías que decía esto?
El Papa, no... Juan el Francisco, Papa,
bueno,
sí.
Sí, dice, bueno, yo no... El tema religioso no...
Pero
dice cosas interesantes el Papa. Dice cosas interesantes últimamente, bueno, y los anteriores también, ¿no? ¿Sabes? O sea, y hay que tenerlo en cuenta. Lo que dice siempre Rusia, la Rusia de Putin, no, bueno, es que la OTAN ha ido avanzando, ¿no?, durante todo este tiempo, y de que su seguridad estaba comprometida. Uh-huh. Vale. Entonces, es cierto que si Ucrania estuviera en la OTAN no hubiera pasado lo que está pasando ahora, pero también es cierto que la razón que esgrime el Kremlin para que haya la guerra, una de ellas, muy importante, es que iba a entrar en la OTAN. O por lo menos ellos pensaban que iba a entrar en la OTAN y sentían amenazados pues su propio país. Entonces, volvemos a estar un poco en una situación, aunque ideológicamente no hay una equiparación, ¿no? ¿Vale? Pero sí que hay también enfrentamiento de ideologías, pero no al nivel que había la Guerra Fría, pero volvemos a estar en una situación parecida, ¿no? Y bueno,
la relación con España, tú lo conoces perfectamente, has hecho un trabajo sobre la llegada de la OTAN a España, la integración de España en la OTAN. Esta reunión, la número 30, ¿va a significar un antes y un después de la posición española dentro de la OTAN?
Bueno, yo creo que es que lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez en este momento, pues es... pues ser un alumno aventajado, ¿no? O sea, España quiere llevarse muy bien con Estados Unidos, ha interpretado que Europa no tiene suficiente autonomía para tener su propia voz en el mundo y ha conseguido que la OTAN contemple la integridad territorial, donde piensa que Ceuta y Melilla estarían cubiertas por la OTAN, que hasta ahora no lo estaban, por ejemplo. Y bueno, y piensa que si surgen conflictos más allá de la frontera sur, pues y en el Sahel o en el Magreb, pues España estaría protegida por la OTAN, ¿no? Ten en cuenta que el proceso de integración de España en la OTAN para mí forma parte de del proceso de la transición política en España de la dictadura a la democracia.
Realmente no significó un cambio, significó un cambio institucional, pero no significó un cambio ideológico. La OTAN mandaba sobre España ya mucho antes de que España entrara a formar parte, ¿no?
Los pactos de Madrid, lo que pasa que no querían que España formara parte de la OTAN por el régimen, por el régimen, pero los pactos de Madrid establecen cuatro bases militares y otras subsidiarias más pequeñas, ¿no?, para blindar el territorio español a los Estados Unidos en caso de guerra contra la Unión Soviética en ese momento. Y esos acuerdos se van renovando y cuando muere el dictador y se inicia la transición, es cierto que se le exige a España que si quiere entrar en la OTAN tiene que democratizarse. O sea, eso yo me lo he encontrado. O sea, puede ser un poco sorprendente, pero es así, ¿no? Pero la relación, o sea, sigue siendo de subordinación, en mi opinión. Pero yo te digo una cosa también. O sea, habiendo bases militares en estadounidenses en España, o estando en la OTAN, que en principio tienes voz y voto.
Es difícil, la verdad es que se convierte un poco complicado a nivel ideológico distinguir los intereses de la OTAN de los de Estados Unidos. Es una extensión de Estados Unidos.
Hay un factor a tener en cuenta también, que en el momento que digamos el gobierno de Calvo Sotelo y luego el de Felipe González, o sea, están a favor de la OTAN, o sea, es porque también a España, digamos, se le abrían todas las puertas, incluidas la de, en su momento, lo que se llamaba la Comunidad Económica Europea, que luego fue la Unión Europea. Y esto lo podemos ver hoy en día también. O sea, todos los gobiernos de Europa, incluido el de Reino Unido, que se ha ido de la Unión Europea, están a partir un piñón con la OTAN. Entonces, este proceso de integración de España en la OTAN y en la Comunidad Económica Europea, digamos que condicionaron, influenciaron, hicieron esa transición en los primeros años de la democracia de una determinada manera. Y lo que nos puede venir en la situación internacional y la permanencia de España en la OTAN, que yo creo que mayoritariamente los partidos políticos están por la labor, pues es una continuación de esta relación, ¿no? Y una subordinación. Una subordinación que, bueno, que también habría que pensar si los intereses de esta Europa que tenemos, si nos la creemos y creemos que es autónoma o incluso independiente, tienen que ser los mismos, ¿no?, que Estados Unidos o que algunos gobiernos europeos que, bueno, que no hace tanto que están en la Unión Europea y de que son muy cuestionables, ¿no?
Francés Sánchez, gracias.
Bueno, muchas gracias, Bruno.
Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar?
La verdad es que es un poquito